Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy 15 de diciembre del año 2012. Ya compartí con vosotros un estudio que se titula Lo escrito esta tarde, lo publicado en el foro, El diabólico evangelio del reino predicado por los jovinos atalayados. El estudio de la epístola de Pablo a los romanos lo seguiremos teniendo el próximo día, porque creo que esto es importante, lo que vamos a compartir hoy, lo que vamos a dar. Lo que predican estos jovinos atalayados es una burda mentira del diablo. Sabéis que ellos siempre van en parejas, predicando lo que ellos llaman el evangelio del reino. Pues vamos a comprobar en este estudio cómo eso es mentira. Ellos no predican el evangelio del reino. Lo que están predicando es un falso evangelio, una burda mentira del diablo, como vamos a comprobar en este estudio bíblico. Mirad, hermanos, cuando esta secta diabólica enseña en su literatura basura y apóstata que el reino de Dios no vino a la tierra, están mintiendo descaradamente, porque eso es lo que dicen. Los falsos ungidos de esta secta, en su literatura basura, predican siempre eso, que el reino de Dios todavía no ha venido a la tierra. Y dicen que vendrá solamente en el futuro, cuando venga la tierra paradisíaca, y que el reino de Dios no vino a la tierra. Pues eso es mentira, como vamos a ver. El propio Señor Jesús enseñó bien clarito que el reino de Dios sí que vino a la tierra. Vamos a comprobarlo en unos cuantos pasajes bíblicos. La hermana Anita me va a ayudar a leer aquí unos textos muy importantes, unas palabras de Jesús. Y el primer texto que vamos a ver es Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, que dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como podéis ver, Jesús dijo bien clarito que el reino de Dios se acercó a la tierra. Siguiente texto que vamos a leer, hermana Anita, cariño, nos puedes leer en Mateo capítulo 12, verso 28. Fijaos lo que dijo Jesús. Mateo 12, 28.
Amén. En el nombre del Señor Jesús. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes.
Gracias, Anita. Como podéis ver, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes, llegó a ellos, vino a la tierra. Todo lo contrario de lo que enseñan estos falsos ungidos de la secta del jehovismo atalayado, todo lo contrario. Siguiente pasaje. Vamos a irnos ahora a Lucas capítulo 10, verso 9, que dice así: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Os dais cuenta? El reino de Dios se acercó a la tierra. Vino a la tierra en la persona del Hijo de Dios, la persona del Rey, que es Jesús. Siguiente pasaje, Lucas capítulo 17, verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios estaba entre los judíos, entre los fariseos, en la persona de Jesús. Jesús estaba en medio de ellos. Jesús, que es el Rey, Jesús, que es el Hijo de Dios, pues esta familia de Dios o reino de Dios, que es lo mismo, es igual decir la familia de Dios que el reino de Dios, es exactamente igual. La familia de Dios vino a la tierra en la persona del Hijo de Dios. En la persona del Rey de Israel, el reino de Dios se acercó a la tierra. Por lo tanto, cuando enseñan los testigos de Jehová, estos jehovados atalayados, que el reino de Dios no vino a la tierra, están mintiendo descaradamente. Mirad, en estos pasajes Jesús dijo bien clarito que el reino de Dios ya vino. Esa buena noticia, que es lo que significa la palabra evangelio, significa buena nueva. La buena noticia predicada por Jesús, ¿en qué consistía? Pues consistía sencillamente en predicar que ese reino de Dios ya había llegado a la tierra, se había acercado a la tierra, estaba en medio de los judíos. Por lo tanto, cuando esa secta jehovina enseña en su literatura basura y apóstata que el reino de Dios no vino a la tierra, sencillamente están mintiendo. Mintiendo descaradamente. Y lo que es peor, están llamando embustero al propio Señor Jesucristo. Le están llamando mentiroso. Porque Jesús enseñó muy claramente, como ya hemos visto, que el reino de Dios sí que vino a la tierra. Se acercó a la tierra, estaba en medio de ellos. Jesús enseñó también que hemos de orar al Padre. ¿Para qué? Pues tenemos que orar al Padre para que en el futuro venga su reino a la tierra. Así lo leemos en la llamada oración modelo, en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versos 9 y 10. Ahora bien, fijaos, cuando Jesús dijo que el reino de Dios vendrá en el futuro, ¿se estaba refiriendo a qué? Pues a la manifestación gloriosa de ese reino de Dios que ya está en la tierra. Cuando el Señor Jesús venga del cielo con todos sus ángeles, con gran poder y gloria, es cuando ocurrirá la manifestación gloriosa de este reino de Dios, de esta familia de Dios, cuando venga a gobernar con justicia, con vara de hierro sobre todas las naciones de la tierra. Así lo enseñó Jesús en Mateo 25, versos 31 al 46. Por consiguiente, hermanos, el reino de Dios ya vino a la tierra en la persona de Jesús. Pues los verdaderos cristianos, la Iglesia, también somos miembros de este reino de Dios. Nosotros los cristianos formamos un reino de sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Vamos a comprobarlo en unos pasajes muy importantes, que es en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Anita, nos puedes leer en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9.
Amén. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Gracias, cariño. Fijaos cómo el apóstol Pedro llamó a los cristianos, ¿cómo le llamó? Le llamó reyes, un reino de sacerdotes, real sacerdocio. Por lo tanto, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo forma un reino de sacerdotes. Por lo tanto, si los cristianos formamos un reino de sacerdotes, ¿qué es el reino de Dios? Pues es la Iglesia de Cristo, es el pueblo de Cristo. Esto lo podemos comprobar también en Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Anita, ¿nos puedes leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 6?
Amén. al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, cariño. ¿Os fijáis, hermanos? Ha hecho de nosotros los cristianos, ¿qué es lo que ha hecho? Un reino. Nosotros somos el reino de Dios, formamos parte del reino de Dios. Aquellos falsos teólogos titulados embusteros, como un tal Mario Alcese, que lleva un montón de años predicando la mentira diabólica de que la Iglesia de Cristo no es el reino de Dios, hay muchos como él que también predican esa mentira del diablo, pues como podéis ver aquí, se está diciendo todo lo contrario, la palabra de Dios es bien clarita. La Iglesia de Cristo, los santos, formamos un reino de sacerdotes. Nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes que reinaremos sobre la tierra, como vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Anita, ¿nos puede leer en el capítulo 5 del Apocalipsis, versos 9 y 10?
Amén. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra.
Gracias, cariño. ¿Lo dais cuenta que ven qué clarito lo dice? De ellos hiciste un reino que reinarán sobre la tierra. De ellos, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros los cristianos. Dios nos ha hecho un reino. Somos el reino de Dios. Aquellos que vayan predicando que la Iglesia de Cristo no es el reino de Dios están mintiendo como auténticos hijos del diablo, el padre de la mentira, porque están en contra de la palabra de Dios. Falsos teólogos titulados que se creen que saben de la Biblia no saben absolutamente nada y están negando algo fundamental, como es esta doctrina de que la Iglesia de Cristo es el reino de Dios, el cual reinará, gobernará sobre todas las naciones de la tierra, como ha leído Anita en Apocalipsis 5, 9 y 10. Este reino de Dios, que es la Iglesia, evidentemente, aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. La Iglesia de Cristo aún no se ha manifestado en toda su gloria. ¿Cuándo la Iglesia de Cristo se va a manifestar al mundo con gran poder y gloria? ¿Cuándo, hermanos? Pues evidentemente solamente cuando el Rey de Reyes regrese en gloria para reinar sobre la tierra. Entonces es cuando los verdaderos cristianos, los santos, se van a manifestar con Cristo en gloria para gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia. Tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro, como dice Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Vamos a leer ahora un pasaje muy importante de Pablo, donde lo dice. Colosenses capítulo 3, verso 4. Anita, ¿nos puede leer en Colosenses capítulo 3, verso 4?
Amén. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria.
Ahí está. Gracias, cariño, ¿lo veis? Cuando el reino de Dios, que es la Iglesia, se va a manifestar en gloria. Cuando Cristo, que nuestra vida, se manifieste en gloria. Cuando Él venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es cuando su Iglesia, que es el reino de Dios, se va a manifestar también con el Señor Jesús. ¿Queda claro? Por lo tanto, repito, el reino de Dios vino a la tierra en la persona de Jesús. La Iglesia de Cristo, es decir, nosotros los santos, también formamos parte del reino de Dios. Y como nosotros los cristianos estamos en la tierra, la Iglesia de Cristo está en la tierra, el reino de Dios está en la tierra. Por lo tanto, cuando los jehovados atalayados enseñan en su literatura basura que el reino de Dios no está en la tierra, dicen ellos que el reino de Dios vendrá solamente en el futuro, cuando venga la tierra paradisíaca, como ellos predican en su literatura basura. Repito, están mintiendo descaradamente. Están enseñando una burda doctrina de demonios. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo bien clarito sobre el Evangelio. Él dijo que el Evangelio es acerca del Señor Jesús. Porque los llamados testigos de Jehová predican, dicen que el Evangelio no es sobre Cristo, no es acerca de Cristo. Dicen ellos que predicar el Evangelio es predicar la futura tierra paradisíaca, el futuro paraíso terrenal que vendrá a la tierra. Para esta gente, para estos pobres desgraciados, para estos embusteros, eso es el Evangelio de Cristo, predicar la venida de esa tierra paradisíaca. Ellos dicen que no, que el Evangelio no es predicar acerca de Cristo. Eso lo enseñan ellos. Dicen que es predicar acerca de la futura tierra paradisíaca. Pues bien, veamos lo que dijo el apóstol Pablo en un texto muy importante que es en Romanos capítulo 1, versos 1 al 3. Voy a leer Romanos 1, versos 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y fijaos lo que dice ahora. Acerca de su Hijo. El Evangelio prometido por las Escrituras es acerca de Cristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Mira, solamente un hijo del diablo puede enseñar esa mentira asquerosa, que el Evangelio no es acerca de Cristo. Pues esta mentira repugnante es la que enseñan, la que predican los llamados testigos de Jehová, estos jehovinos atalayados, que siguen ciegamente una pandilla de falsos ungidos, falsos cristos, se hacen pasar por ungidos, que están predicando un falso evangelio y doctrinas de demonios. Jesús dijo bien clarito cuál es el verdadero evangelio. El evangelio que sus discípulos tendríamos que predicar a todas las naciones, comenzando desde la ciudad de Jerusalén. Este es el evangelio que debemos predicar. En esto consiste el verdadero evangelio del reino. Vamos a leerlo. Unas importantísimas palabras de Jesús en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Anita, ¿nos puedes leer este texto? Lucas 24, 46 al 48.
Amén. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarle lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto.
Gracias, cariño. Como podéis ver, ¿dónde dijo aquí Jesús a sus discípulos que tenían que ir por el mundo predicando la futura tierra paradisíaca? ¿Qué pasa, que se le olvidó al Señor Jesús decir eso? ¿Se le olvidó a Cristo decir a sus discípulos que tenían que predicar ese evangelio de la tierra paradisíaca? Pues claro que no. El mensaje que tenían que predicar era este, centrado en la muerte y la resurrección de Cristo, en el arrepentimiento, predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Este fue el evangelio que predicaron los apóstoles de Cristo. Y esto lo podemos comprobar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Basta con que leáis el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro predicó el evangelio en Pentecostés, ahí en Jerusalén, a miles de personas. ¿Qué es lo que les predicó Pedro? ¿Les habló el apóstol Pedro de que tenían que creer en la futura tierra paradisíaca para ser salvos? No. ¿Qué es lo que le predicó? Le predicó la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lo mismo hizo Pedro, por ejemplo, cuando le predicó el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. Hechos capítulo 10. ¿Qué es lo que Pedro le predicó a estos gentiles? Al soldado romano Cornelio y a su familia. Le predicó la que tenían que creer en la futura tierra paradisíaca, en el milenio, en el futuro paraíso terrenal. No. Le predicó lo mismo que se predicó en Pentecostés. La muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Jesús jamás les dijo a los discípulos suyos que predicáramos un mensaje sobre la futura tierra paradisíaca. Repito, los apóstoles jamás predicaron a la gente la futura tierra paradisíaca. Ellos lo que predicaban era a Cristo, al Señor Jesús. Vamos a leerlo en un texto muy importante de Hechos. Vámonos a Hechos capítulo 8, verso 5. Anita, ¿nos puede leer en Hechos capítulo 8, verso 5?
Amén. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías.
Gracias, cariño. Hay otras traducciones, como la que tengo aquí, le dice, y les predicaba la futura tierra paradisíaca. No, dice, y les predicaba a Cristo. A Cristo. Felipe no fue por ahí predicando a la gente la futura tierra paradisíaca, que tenían que creer, que tenían que creer en ese futuro paraíso terrenal, donde los cristianos, según ellos, estarán trabajando en la tierra, cultivando hortalizas y construyendo casas. Ese era el mensaje que predicaba Felipe y los apóstoles, pues claro que no. Lo que están predicando los jovinos atalayados, repito, es una burda mentira. Es un falso evangelio, que ojo, nosotros no estamos negando que vendrá en el futuro una tierra paradisíaca cuando Cristo Jesús regrese a la tierra. Claro que no negamos eso, eso es bíblico. Lo que negamos es que eso sea el evangelio del reino. El evangelio del reino, lo que predicaban Jesús, lo que predicaran los apóstoles, el reino de Dios ya vino a la tierra, y esto es lo que no predican los llamados testigos de Jehová. Esto jehovino, lo que predican, repito, es un falso evangelio. Ni Felipe, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún otro apóstol predicaron jamás que para ser salvos tenemos que creer en la futura tierra paradisíaca. Por consiguiente, ya con esto termino este estudio que he escrito hoy. El llamado evangelio del reino que anuncia, que predican su literatura basura y apóstata, esta secta falsa y diabólica de los llamados testigos de Jehová, es un evangelio falso, es una perversión satánica del evangelio. Y esto está bajo el anatema, es decir, bajo la maldición de Dios. Predicar, los que predican un falso evangelio, una perversión del evangelio, están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Vamos a leerlo en unas palabras de Pablo. Anita, ¿nos puedes leer en el Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9? Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9.
Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caigan bajo maldición.
Gracias, cariño. Como podéis ver, bueno, no es una traducción perfecta, no es muy buena traducción la que acaba de leer Anita, pero son anatema, están bajo el anatema maldición de Dios. Es Dios quien los maldice por predicar un falso evangelio. Ya en el siglo I, ahí la región de Galacia, pues estos judaizantes que procedían de Jerusalén, estaban falsificando, estaban pervirtiendo el evangelio, diciendo que para salvarse había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Ese es el falso evangelio que predicaban esta gentuza. Pues hoy igual, hoy otros están predicando un falso evangelio, como por ejemplo los jehovinos atalayados. Dicen que el evangelio consiste en predicar la futura tierra paradisíaca. Por lo tanto, como están predicando un falso evangelio, están bajo la maldición de Dios. Están bajo el anatema de Dios. Por lo tanto, hermanos, ya con esto terminamos. Si algún testigo de Jehová está escuchando este estudio, algún miembro de esta iglesia, de esta organización del diablo, disfrazada de cristiana, pues le decimos que se arrepienta de predicar un falso evangelio y que crea en el verdadero evangelio del reino, el predicado por Jesús y por sus apóstoles. Y después les decimos que salgan corriendo de esa organización apóstata, falsa y diabólica, que predica doctrinas de demonios. Y este estudio, hermanos, pues deciros que bueno, está publicado también en mi sitio web, en formato de libro electrónico también, de modo que cualquiera, los que estáis en la sala o los que escuchan esta charla bíblica, pues pueden tomar este material, pueden copiarlo y pegarlo donde quieran. Y que lo podéis así anunciar, si alguna vez habláis con algún jovino atalayado, pues enseñarle esto, porque lo que hemos hecho hoy, hermanos, es atacar, ir al centro, al corazón de esta secta falsa, que es el falso evangelio del reino que predican. Hemos atacado y hemos pulverizado completamente ese falso evangelio que predican los jovinos atalayados. Hemos ido al centro, al corazón. De modo que, repito, si algún jovino está escuchando este estudio bíblico, por decirle que ha sido engañado miserablemente, le han hecho querer un falso evangelio, el cual jamás fue predicado ni por Jesús ni por sus apóstoles, porque el verdadero evangelio, repito, consiste en predicar la muerte y resurrección del Señor Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Cristo. Ese es el verdadero evangelio del reino. Se le llama evangelio del reino porque sencillamente procede del reino de Dios. Del reino significa procedencia. Esta buena noticia procede de la familia de Dios, procede del reino de Dios. Por eso se le llama sencillamente evangelio del reino. Repito, esto es algo que ignoran completamente millones de jovinos atalayados. Ellos creen que el evangelio del reino es predicar ese futuro reino que vendrá a la tierra y predicar la futura tierra paradisíaca. Y de ninguna manera. Se le llama evangelio del reino porque precisamente esta buena noticia, buena nueva, eso es lo que significa evangelio, procede del reino de los cielos, procede del reino de Dios. Y está centrada en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Quien no predica este evangelio, sencillamente se ha apartado de la doctrina de Cristo y no está obedeciendo el mandato de Cristo que dio a sus discípulos, como hemos leído antes en Lucas 24, de dar testimonio de este evangelio, predicar la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es lo que Jesús ordenó a su iglesia, se lo ordenó a sus apóstoles y por ende a todos los demás discípulos de Cristo. Ese es el mensaje que llevan los verdaderos cristianos y de ninguna manera el falso evangelio que predican los jovinos atalayados. Bien, hermanos, pues aquí terminamos el estudio. Si algún hermano quiere compartir algo, quiere hacer alguna pregunta, compartir algo, pues adelante, paso palabra.
Hermano, soy totalmente de acuerdo. Yo conozco esta religión. También un hermano de la comunidad italiana estaba testigo de Jehová, pero ya no. Entendido. Te quiere decir que antes, mientras que tú tenías problemas con el ordenador, me ha llamado un tío uno de una religión real, esto de lo extraterrestre, que me quiere convencer de que real es el nuevo Jesucristo, el nuevo profeta, que al final de la charla, esto lo conoces tú.
Sí, bueno, ¿quién es? ¿Uno que ahora se ha hecho raeliano de la secta de Israel?
Sí, sí, esto, sí. Sí, de los franchutes, sí, esto que le ha pedido el hombre y esto no se
está dando. Sí, sí, el franchute este. Está preparando una embajada en Jerusalén para recibir a Satanás, disfrazada como ángel de luz, cuando desciendan a la tierra. Ese es el objetivo de este pobre desgraciado, de este hijo del diablo, que están. Ese es el objetivo de esa secta. Están preparando una embajada, un templo, un edificio ahí en Jerusalén, para recibir a pues al líder de esta de estos extraterrestres, Astar Serán, estos me parece que es Astar Serán, y que es ni más ni menos que el propio diablo, Satanás, disfrazado como ángel de luz.
No, no,
ese esto, es la secta de Israel.
Esto me hablaba de otro, de francés, esto que hace incluso sexo común, que se cambia mujer con hombre, hombre.
Sí, bueno, eso lo hace en la secta de Israel, los israelianos sí. Practican el sexo libre y practican este tipo de orgías y tienen esa mentalidad, esa filosofía. Son los de Israel, que es franchute, francés, él.
Sí, francés.
Y son ellos, se llama la secta, los israelianos, se llama la secta de los israelianos.
Bueno.
Se llaman así. Y había un supuesto hermano que entraba en la sala de charlas, también sí, entraba en el foro, y se apartaba hace unos pocos meses y se ha hecho ahora un seguidor fanático de este hijo del diablo.
Esto me llamó, estaba antes en la sala de charlas, me llamó, pensaba que era tú. Me llamó, me empezó a hablar de esto, de lo otro, de como, vamos a ver, tú estás cristiano bíblico. No, yo estoy así, 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 así. Bueno. Y después ha ido.
Sí, él se marchó. No de todos es la fe, lo dice la Escritura. Y algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinar de demonios. Pues es lo que le pasó a este, ¿no? Al ruso este, vive aquí en España y se ha hecho un seguidor fanático de este desgraciado llamado Rael. Bueno, se hace llamar Rael, un seguidor de esta secta del diablo. Entonces él
no,
se apartó de la fe.
Esto me ha dicho que era de Colombia, de americano.
Ah, entonces es otro.
Sí,
yo el que estoy hablando es el ruso.
Estaban en la sala de charla. Pensaba que estaba un hermano, me ha llamado él, me fue momento pensaba, dice, se ha ido todo, dice, ¿qué pasa? No podemos hablar, digo, sí, bueno, está un hermano, mientras que esperamos al hermano tío, podemos hablar. Me empezó a hablar esta tontería.
Sí, bueno, ellos intentan convencer a otros para que sean seguidores de esta secta del Rael este. Están obsesionados con estos extraterrestres, dicen ellos que son los salvadores, que van a venir a salvar el planeta y hacer evolucionar la especie humana. Sabéis que quienes realmente están esperando al mismo diablo. O sea, el diablo descender a la Tierra como supuesto salvador del mundo con todos sus ángeles. Lo dice el capítulo 12 del Apocalipsis, bien clarito.
Ante Cristo.
Sí, el Satanás dará su poder y su autoridad a la bestia y su trono, y es entonces cuando comenzará ese falso reino de Dios. ¿Por qué es lo que van a decir? Que eso es el reino de Dios. A ver, cuando venga el gobierno mundial de la bestia, no van a decir evidentemente que ese es el reinado de Satanás en la tierra y que esa es la bestia. No, no, no. Lo que van a decir es que eso es el reino de Dios que ha llegado a la tierra y que ese individuo, ese político, ese emperador, es el propio Señor Jesucristo que ha regresado a la tierra. Eso es lo que van a enseñar, lo que van a decir. O sea, porque por ahí algunos tienen un concepto del reinado, del gobierno mundial de la bestia, diciendo que la gente van a adorar a Satanás diciendo que es Satanás. No, van a adorar a Satanás diciendo que es el Dios Padre. El engaño va a consistir en eso. Él se va a hacer pasar por ángel de luz. Él es el padre de la mentira, el diablo, y dirán que es el Dios Padre que ha venido. Y que la bestia, pues, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es lo que se va a predicar y por eso dice la Biblia que van a adorar a los dos. Van a adorar a Satanás y van a adorar a la bestia. Porque van a enseñar que el reino de Dios ha venido a la tierra, ya. Que el fin del mundo ha ocurrido y que el reino de Dios ha venido a la tierra. Eso es lo que van a enseñar. Esa tercera guerra mundial que va a venir, termonuclear, pues van a decir que eso es el fin del mundo. Que ha llegado el fin del mundo, han muerto millones y millones de personas y que por tanto el reino de Dios pues ha venido al mundo a traer la paz mundial. Ese va a consistir el engaño del diablo en ese tiempo. Efectivamente, hermano Florian, el Rafapal este pues lo que está esperando es a Star Serán. Él dice, bueno, a Star Serán, yo hablé con Rafapal, sabéis que tuve un debate con él hace unos meses. Él lo que enseña es que el Astar Serán es Jesucristo. O sea, hasta el punto ha cegado la mente de este pobre desgraciado, de este necio llamado Rafael Palacios, que el diablo le ha hecho creer que Astar Serán es Cristo. Es Cristo. ¿Os dais cuenta? Entonces el pobre está pues engañado.
Hermano Tito, yo tengo una consulta.
Sí, sí. Adelante, hermano.
Hermano, no recuerdo el libro ni el capítulo, pero... ¿Usted recuerda que la parte de la Biblia en los Nuevos Testamentos donde Juan el Bautista, cada vez que tenía la oportunidad, le decía al rey Herodes, el rey de su turno, que él estaba viviendo en pecado, puesto que tenía por mujer a la esposa de su hermano y le decía que no le era lícito tenerla? Hermano, cuando esto estaba ocurriendo, ¿no se supone que esta mujer estaba divorciada de su propio esposo? Paso palabra.
A ver, vamos a irnos al pasaje y lo leemos. El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 14:4. Vamos a leer a partir del verso 3. Entonces dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pues no era lícito, dice, porque Juan le decía, Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, la cuestión, que no era lícito que la tuviera. ¿Cuál es el problema, hermano? Es que no entiendo.
Bueno, si la mujer ya no estaba con Felipe, el hermano del rey, significa que estaban divorciados, pues, y por ende se podían volver a casar ambas partes. Y ese era, me imagino yo, que era el caso que tenía el rey con la que antes otrora había sido su cuñada. Paso palabra.
Hey, yo te recomiendo que este pasaje lo leas en el Ice World, en algún comentario, en los comentarios que hay, son varios, que ahí te lo explican mejor. ¿Por qué dice aquí que no era lícito que la tuviera? Te recomiendo que leas alguno de los comentarios. Ahí tengo alguno. Dice aquí el comentario siglo XXI, el Ice World, dice la relación de Herodes Antipas. Herodes el tetrarca es Herodes Antipas, gobernador de Galilea e hijo del Herodes, que era rey cuando Jesús nació. Los informes acerca de los milagros de Jesús, junto con los remordimientos de conciencia por la ejecución de Juan el Bautista, que hubiera querido evitar, lo condujeron a la idea extraña de que Jesús era Juan resucitado de los muertos. Habíamos oído acerca de Juan cuando estaba en la prisión, y Mateo ahora completa la información. No solamente al casarse con la esposa de un medio hermano, esto era en contra de la ley judía, Levítico 18:6. Repito, no solamente al casarse con la esposa de un medio hermano, era en contra de la ley judía, Levítico 18:6. Por eso dijo Juan el Bautista que no era lícito. Sino que Herodes y Herodía se habían divorciado de sus cónyuges anteriores con el fin de casarse. No solo fue un casamiento políticamente imprudente, sino que religiosamente era un escándalo, y la condenación en voz alta de Juan el Bautista habría sido dañina para la reputación de Herodes entre sus súbditos judíos. Juan, por ello, no solo puso en vergüenza a Herodes, como lo confirma Flavio Josefo en su historia, sino que también era una amenaza para su seguridad política. Al informar a Jesús de la muerte de Juan, los discípulos de Juan mostraron que en Jesús reconocían al verdadero sucesor. Entonces, como podéis ver, según el libro de Levítico, pues era en contra de la ley judía. Herodes y Herodías se habían divorciado de sus cónyuges, de sus esposos anteriores, con el fin de casarse. Y por eso no era lícito, por eso es que Juan dijo que no era lícito eso. Lo denunció, ese escándalo, y eso pues le atrajo el odio, ¿no?, de ellos.
Hermano Tito, el pasaje aparece también como si al momento no estuvieran divorciados, sino que dice que tomó una esposa de su hermano, como si todavía fuera la esposa o no hubo divorcio. Así también parece sonar.
Claro, el caso es que va en contra de la ley hebrea, de la ley judía. Bueno, Juan Méndez, que en la charla, en el chat, pregunta que qué opino de Salvador Frisedo. Bueno, Salvador Frisedo es un anciano jesuita, es un hijo del diablo y es absolutamente anticristiano. Él es un jesuita, él fue muchos años jesuita y sigue aún trabajando para los jesuitas. Entonces él está en contra de la Biblia, del Dios de la Biblia, y es absolutamente anticristiano. Es un auténtico hijo del diablo y habla mucho de extraterrestres. Si habéis leído alguna vez algún libro de Salvador Frisedo, pues habla mucho de extraterrestres y está absolutamente en contra de la verdadera fe cristiana, en contra de la Biblia, y es un tipo que dice montones y montones de blasfemias, el Salvador Frisedo.
Hermano, hablando de fechas, estuve viendo una publicación en internet, un documental sobre Sir Isaac Newton. Ese señor fue un poco raro y tenía unas ideas similares a las que nosotros tenemos, porque en sus escritos él dejó escrito de que él creía en Dios, pero que el Señor Jesucristo no era igual a Dios, sino que era inferior en autoridad. Pero claro está, eso ahora lo tomamos como sentido común, pero en la época en que él vivió, era una blasfemia, pues, y le pudo haber costado la vida. Lo interesante es que este señor, como matemático que era, dejó en los escritos, en sus propios escritos, un cálculo respecto a cuándo la fecha del Armagedón se llevaría a cabo. Y según los cálculos que él llevó, va a ocurrir en el año 2060. Por otro lado, en otra nota, nos estamos acercando a la curiosa fecha que muchos han publicado respecto al 21 de diciembre. Creo que va a ser el próximo viernes de la semana que viene. A ver qué ocurre realmente. Paso palabra.
Gracias, hermano, por el aporte. Pues sí, yo precisamente he hecho una ficción, un escrito, lo publiqué ayer, sobre este asunto, ¿no? Si lo ocurriera, en caso de que ocurriera lo que dicen que tendría que ocurrir el 21 de diciembre, pues he escrito una ficción novelada basada evidentemente también en la profecía del Apocalipsis, y os aconsejo que lo leáis, por cierto, que lo voy a compartir también en la sala de charlas el próximo día, este documento sobre los supuestos 3 días y de oscuridad total que dicen que van a venir a la Tierra el 21, que llegaría hasta el 25 de diciembre, el día de la Navidad, según los católicos paposos. Y pues eso me llevó a escribir este documento, que está publicado en mi sitio web y también en el foro. Y el próximo día pues lo voy a compartir aquí en la sala.
Hermano Tito.
Sí, hermano.
También hay que recordar que a lo largo de la historia ha habido mucho mentiroso que ha predicho el fin del mundo en muchos años anteriores y no ha pasado nada. Se habló del 2000, se habló del 2012 y pues la verdad es lo que la Biblia dice, ¿no? No lo que otros profetas digan.
Así es, hermano Eder, y siempre han fallado. O sea, mismamente el año pasado, en el 2011, pues el Cristian Silva pues anunció como 6 o 7 fechas diferentes para la venida de Cristo y el fin del mundo. Y este tipo, pues evidentemente quedó como un embustero y un falso profeta, porque él dijo que esa fecha se las había revelado Dios, que eso estaba inspirado por Dios, y quedó como un auténtico embustero y un falso profeta. Entonces, ¿por qué fallan? ¿Por qué siempre a lo largo de la historia han fallado todos los que han dado fechas para el fin del mundo? Pues han fallado sencillamente porque ignoraban la profecía bíblica, ignoran las escrituras. Ellos ignoran que antes de que venga el fin tiene que venir un gobierno mundial que va a durar 3 años y medio, 42 meses. O sea, que hasta que no venga ese gobierno mundial, pues es absolutamente imposible saber la fecha de la venida de Cristo y el fin del mundo. Cuando venga ese gobierno mundial, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra y comience ese gobierno mundial de 42 meses, sabremos, sí, ahí es cuando ya sabremos perfectamente cuándo ocurrirá el fin del mundo. Pero antes no, no podemos saber. Es imposible que ahora sepamos la fecha.
Hermano Tito, aparte, antes de... Perdón.
Sí, adelante, hermano Eder.
Sí, antes de... Sí, gracias. Antes de que, eso ocurra el gobierno mundial, tenemos que pasar por la Tercera Guerra Mundial, donde se reducirá a un tercio la población mundial. Y pues tiene que suceder esa serie de sucesos antes de que, porque ellos lo predicen como un momento catastrófico en un segundo, más sin embargo, es como lo ha dicho usted, como una mujer que va a dar a luz, son dolores de parto y para dar a luz un alumbramiento se lleva un proceso, o sea, 9 meses y no nomás así, como así suceden las cosas.
Efectivamente, hermano, el principio de dolores que habló Jesús, ¿qué era eso del principio de dolores? Pues el principio de dolores es que se levantarían falsos mesías, guerras, terremotos, epidemias, pues todas estas cosas, principio de dolores. Es decir, que aumentarían en frecuencia, en intensidad, hasta que viniera el Hijo de Dios, hasta que viniera el fin. Entonces lo que vemos son principio de dolores. Son todas esas cosas que no son la señal del Hijo del Hombre. Por ejemplo, ahora que hoy que hemos hablado de los testigos de Jehová, de los jehovinos atalayados, otra de las doctrinas falsas que ellos enseñan es que esos principios de dolores son la señal del Hijo del Hombre, dicen ellos. Cuando resulta que, según Jesús, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, no tiene que ver nada la señal del Hijo del Hombre con las guerras, los terremotos, las hambrunas, los falsos mesías. Eso no tiene que ver nada con la señal del Hijo del Hombre. La señal de la venida del Hijo del Hombre va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días, cuando el propio Cristo venga del cielo. Esa será la señal. Vendrán esas nubes voladoras, en esas naves voladoras, con gran poder y gloria. Pero no tiene que ver nada con el principio de dolores. El principio de dolores ha estado desarrollando a lo largo de esta era, de la era cristiana, por las guerras, las hambres, las epidemias, los falsos mesías, pues han estado existiendo a lo largo de la historia. O sea, todo eso no comenzó en el año 1914, como enseñan falsamente los jehovados atalayados. Eso es una burda mentira y una gran estupidez. ¿Cómo en el año 1914 iban a comenzar los falsos mesías, las guerras, las epidemias, los terremotos? Es ridículo. Antes del año 1914 han estado existiendo falsos mesías, guerras, epidemias, terremotos, hambrunas, etcétera. O sea que es otra de las tonterías y mentiras que enseñan esos falsos ungidos de esa secta. No tiene que ver nada, absolutamente nada, al principio de dolores o dolor de parto con la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre se aparecerá en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo dijo Jesús, Mateo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Ahí todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, cuando estos jehovados atalayados dicen que la señal del Hijo del Hombre son las guerras, las epidemias, los terremotos, pues o una de dos, o son tontos perdidos, o no saben leer porque son analfabetos, o son unos auténticos embusteros que están rechazando las palabras de Jesús. Porque es que ese pasaje hasta un niño de 6 años lo entiende. Ese texto de Mateo capítulo 24. Hasta un niño de 6 años lo entiende. Y estos falsos ungidos de esa secta del diablo, pues no lo entienden, sino que lo falsifican. Lo pervierten. Bien, si algún hermano quiere aportar una cosita más.
Sí. Eso
sí, adelante, hermano.
Sí, de los testigos de Jehová.
Sí, hermano.
En 1914, que yo en 1914... decía que Jesús sí, tenía que venir visiblemente. Después que no ha venido, se ha inventado toda la historia que ha venido invisible. Es que yo lo conozco muy bien de toda la historia de los testigos de Jehová. Es la primera.
Así, así es.
Es la primera vez que es en 1800.
Exactamente. A ver, Carlos T. Russell, que fue el fundador de esta secta jehovina, durante 40 años en el siglo XIX, desde el año 1874 aproximadamente, hasta el año 1914, es decir, alrededor de 40 años estuvo predicando Russell que el fin del mundo ocurriría en 1914. Que sería el fin del mundo, o sea, que Cristo vendría de forma visible, ojo, visible, no invisible, sino visible en 1914. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando llegó el año 1914, pues no se cumplió esa falsa profecía que había estado anunciando Russell. No se cumplió. ¿Y qué hicieron los jehovinos atalayados? Pues cambiaron las cosas y se inventaron de que Cristo sí que vino, pero vino de forma invisible. Vino a reinar de forma invisible. Luego ya Russell murió 2 años después, en 1916, para poder ver, para darse cuenta de la tontería, de la falsedad de su profecía, pudo conocer que, pues que no se cumplió. En vez de venir el reino de Dios a la tierra y la paz mundial en 1914, ¿qué es lo que ocurrió en 1914? Pues ocurrió todo lo contrario. Es como si el propio Dios se hubiera reído a carcajadas de estos jehovados atalayados. Como si se hubiera reído delante de ellos, para burlarse de ellos. Repito, en vez de venir la paz mundial y el reino de Dios en 1914, lo que vino es lo contrario. Vino la Primera Guerra Mundial. El Señor se burló de ellos, demostrando pues que eran unos falsos profetas. O sea, es una secta que se basa en las falsas profecías de un falso profeta. Están enseñando doctrinas de demonios, no solamente todo lo relacionado con 1914, sino otras doctrinas más que son burdas mentiras y burdas estupideces. Por ejemplo, la interpretación que ellos dan del libro del Apocalipsis es de lo más falsa y de lo más estúpida. Para ellos, por ejemplo, no sé si lo sabréis, porque esto aparece, yo lo he visto en la literatura de ellos, en sus dibujitos, en su literatura basura. ¿Sabéis cómo pintan ellos la nueva Jerusalén celestial? La capital del reino de Dios. ¿Sabéis cómo la pintan ellos? La pintan como la ciudad de Nueva York. Lo podéis comprobar, por ejemplo, hay un libro, El Apocalipsis, acerca de su magnífica culminación y otra literatura, y pintan la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén celestial, como si fuera la ciudad de Nueva York, con rascacielos, como si fuera la Quinta Avenida, la ciudad de Nueva York. Así es como identifican ellos la Nueva Jerusalén. Claro, como ellos tienen su sede, la tienen ahí en Brooklyn, en Nueva York, la sede jehovina está el centro mundial, lo tienen en Nueva York, pues pintan la Nueva Jerusalén celestial como si fuera la ciudad de Nueva York. O sea, hace falta estar mal de la cabeza para enseñar semejante babosada, semejante doctrina.
Sí, hermano, yo quisiera aportar un versículo de la Biblia. Sí, esto es en la versión, la Nueva Biblia de los Hispanos. Es en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Cuando un profeta hable en nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendráis temor de él.
Efectivamente, hermano. Cuando alguien venga a nosotros diciendo que Dios le ha hablado, que Dios le ha revelado tal cosa, que ha tenido una profecía del Señor, una visión, un sueño, y no se cumple lo que ha dicho, pues lo dice bien clarito. No tengamos ningún tipo de respeto hacia ese tipo de persona, ningún temor de él. Es decir, no tenemos de respetarle para nada porque ese es un falso profeta. De esos hay muchos, por ejemplo, en el mundo de las sectas pentecostales. En el pentecostalismo hay montones de falsos profetas que dicen que hablan de parte de Dios, que Dios les ha revelado esto, Dios les ha revelado lo otro, que Dios les ha hablado. Ahí es burda de mentira, es absolutamente falso. Dios no los ha hablado. Y por lo tanto entran en el calificativo bíblico de falsos profetas. Porque nosotros podemos dar opiniones personales, especular, creer que para tal fecha va a venir el fin del mundo, pero eso no tiene que ver nada con profetizar, con dar una profecía. A nosotros no nos ha dicho Dios que para tal fecha va a venir el fin del mundo. Podemos dar opiniones personales, podemos creer, como yo creo personalmente, que para el día 21 de diciembre, o sea, dentro de unos días, van a venir esos 3 días de total oscuridad al planeta Tierra. Es una opinión personal que me puedo equivocar, evidentemente, que puede ser un error. Y no puede ocurrir el día 21 absolutamente nada. Pero yo personalmente creo que sí que va a ocurrir. Es una opinión humana, una opinión personal. No tiene que ver nada con una profecía.
Hermano, ¿y por qué ha llegado a esa conclusión?
Bueno, yo vi el otro día un vídeo de un científico chileno, de Pedro, no me acuerdo el apellido. Ahí está publicado en el foro. Es un vídeo, es un científico chileno que también lo dice. No es un seguidor del calendario maya ni nada por el estilo. Este científico pues ha acertado pues en los últimos terremotos que hubo en Chile y en Costa Rica. Él habla mucho del HAARP, este tipo de armamento electromagnético que causa terremotos, y también en una parte del vídeo, la segunda parte, va a hablar de los 3 días de total oscuridad. Por lo visto, él dice que hay un fenómeno cósmico, una franja de fotones, que vamos a entrar pues el día 21, y dice que habrá 3 días de oscuridad absoluta y se cortará, desaparecerá todo tipo de energía eléctrica en el planeta. Lo que dice este científico. Y es un científico además de prestigio, de la Universidad de Santiago de Chile. Y yo lo creo que es posible también que no ocurra absolutamente nada. Pero yo creo que sí que va a ocurrir.
Hermano, de la profecía maya, los sacerdotes mayas ya investigan todo bastante en Italia. Ellos nos dicen que va a ocurrir a fin del mundo en el 21 de diciembre. Es un ciclo de un calendario que por 5.000 y pico de años termina este ciclo, como los kilómetros del coche arriba a 999, se pone otra vez cero y empieza otra vez. Y ya está. Mucho ahí ha construido castillo de arena alrededor, diciendo mucha tontería, enfrentándose muchas cosas. Hay mucha gente que se ha asustado, está alguna gente que se ha suicidado ya, que se construye ese búnker, está un chino que se ha construido una esfera de un material raro, así que se viene el fin del mundo y está salvo. Es fatal la gente.
Así es, no será, si ocurre esos 3 días de total oscuridad en el planeta, evidentemente no será el fin del mundo. Pero una cosa sí es cierta, imaginaos que ocurre el día 21 de diciembre, Imaginaos que os despertáis y ese día y no amanece, y no amanece, y pasan las horas y no amanece, y así en todo el planeta, y no hay electricidad. Pues, ¿qué es lo que ocurriría? Que millones y millones y millones de personas en el mundo creerían que ha llegado el fin del mundo. Y habría un terror mundial y un caos impresionante. En muchísimas personas creían que ha llegado el fin del mundo. 3 días de total oscuridad, donde no se viera el sol, donde las temperaturas bajaran de una forma espectacular, no habría electricidad, no habría luz. Pues para muchos, sin duda, creerían que el fin del mundo ha llegado. Entonces, según este científico chileno, es un fenómeno cósmico que se repite no sé cada cuántos miles de años. Bueno, pues dice que va a ocurrir esto. Cada uno crea lo que quiera. Creen unos que creen, hermanos, que no va a ocurrir nada. Y yo personalmente pues, creo que sí que va a ocurrir. Y ya veremos. Quedan muy pocos días para el día 21. Y por si las moscas, yo os recomiendo que consigáis velas, que obtengáis velas en vuestra casa. Porque es lo único con lo cual, si eso ocurre, lo único con lo cual podremos iluminarnos, ¿no? Tener luz. Velas, antorchas, eso. ¿Sí?
¿Esto vídeo dónde está para verlo?
Está en el foro, nuestro foro. Verás ahí, un momentito, ahora pongo el enlace. Son 2 vídeos de este señor que se llama Pedro, no me acuerdo el apellido. Ven, ahí tenéis, en ese epígrafe tenéis los 2 vídeos. Los 2 vídeos de este científico chileno. El primer vídeo es una entrevista que le hacen en la televisión chilena. Y luego el segundo vídeo es un vídeo personal que le ha hecho pues explicando este tipo de armamento electromagnético que están utilizando el gobierno de Estados Unidos para crear terremotos. Y luego hay una parte del vídeo que también habla de este fenómeno cósmico que, según él, también va a ocurrir de los 3 días de total oscuridad. Pedro Gaete, efectivamente. Así que la única forma de saber si esto es cierto, si tendrá razón o no tendrá razón Pedro Gaete, pues es esperar unos poquitos días, hasta el día 21, y sabremos si esto es cierto o no es cierto. A mí tampoco me quita el sueño esto. Yo, a mí me gustaría, sinceramente, me gustaría, me encantaría que ocurriera esos 3 días de total oscuridad. Porque si eso ocurre, si se cumple y eso ocurre, va a ocurrir lo que he publicado en ese documento, en esa historia ficción que he publicado. Sin ninguna duda va a ocurrir lo otro. Va a abrir las puertas para que venga primero una gran guerra mundial, una tercera guerra mundial, y seguidamente el gobierno mundial de la bestia.
Mañana
para que dijeran que es el fin del mundo. No, coger vacaciones aquí, el hermano capitán, que es para coger vacaciones. No, si dentro de poco cogeré vacaciones. O sea, el año que viene, aquí muchos se van a quedar en paro. Posiblemente, pues, incluido yo también. Pero bueno, yo no estoy preocupado.
Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, hermano.
Paz.
Que descanse. Gracias y paz.
Gracias, que
hasta el próximo, hasta el próximo día, hermano. Sí, como dice aquí el hermano Ábalos en el chat, Chávez está muriendo en Cuba y el vicepresidente está lanzando discursos religiosos, cosa que jamás han hecho, y dicho discurso no tiene lugar en el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué ese tipo de discurso ahora? Si parece ser que hay muchos que eran comunistas, se están haciendo religiosos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el famoso José Luis del sitio web de mundodesconocido.es. Pues para el que no lo sepa, José Luis, que es español, él es un líder del Partido Comunista. Supuestamente tenía que ser ateo, los comunistas suelen ser ateos. Y José Luis, de mundodesconocido.es, pues no es ateo. Él cree, yo no creo que crea en el Dios de la Biblia, pero bueno, él tiene una filosofía religiosa. Él cree en un Dios, cree en Dios, cree en la existencia de Dios, y es un líder, es un miembro del Partido Comunista, de uno de los partidos comunistas de aquí de España. Así que parece que dentro del comunismo, el comunismo se está haciendo, hasta cierto punto, se está haciendo religioso. Pero eso no significa que se estén haciendo creyentes en Jesús, evidentemente. Se están haciendo religiosos, que es diferente. Y cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, estos comunistas convertidos en religiosos van a ser los primeros en adorar a Satanás y a la bestia. Estos comunistas antes adoraban a Lenin, adoraban a Stalin, a Mao, y al final a quien van a adorar pues es al mismo Satanás y a la bestia. Pero desde luego a Dios el Padre pues no lo adoran. Pregunta a Juan Méndez en el chat que qué opino de la guerra en Siria y en qué creo que termine. Bueno, lo de Siria es muy grave porque ahí están involucradas Europa, Rusia y Estados Unidos, o sea, grandes potencias, y China también. Y hace frontera con Israel, hace frontera con Irak, con Turquía, o sea, es un país estratégico. Yo creo que eso pues es muy peligroso. La guerra, que lo que está aconteciendo en Siria puede llevar a un enfrentamiento entre Estados Unidos y China contra Rusia, China contra Estados Unidos. Porque Siria es un país tremendamente armado por Rusia y por Irán. Y recordad que Irán, el principal aliado de Irán es China. En fin, que aquí están involucradas pues todas las grandes potencias en esta guerra. Ya veremos en qué se desencadena, en qué lleva esta guerra, dónde lleva. Pero yo creo que va a llevar pues a un estallido de todo Oriente Medio. Y puede llevar a una tercera guerra mundial sin ninguna duda. A ver, es que no me da tiempo a leer todo lo que ponen los hermanos aquí en el chat. Si algún hermano quiere preguntar, si mejor que pregunte en audio por el micrófono, porque que si no me hago un lío aquí para leer todo lo que van escribiendo. Es mejor que habléis en audio.
Quisiera saber a qué se refiere más bien el 1 Timoteo 5:18. Esa es la pregunta que tengo. Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, 1 Timoteo 5:18. Vámonos a 1 Timoteo 5:18. ¿Qué dice lo siguiente? Pues la escritura dice, no pondrá el bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está hablando de los obreros. Está hablando, si leemos el contexto, vamos a leer el contexto para entenderlo mejor. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrá el bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿A qué tipo de obrero? ¿De quién está hablando aquí en este pasaje? De los ancianos, personas ancianas. ¿Y qué es una persona anciana? Mira, no sé si sabéis vosotros que hay una costumbre dentro del sistema iglesiero apóstata, en muchas iglesias, que llaman ancianos, este hermano es un anciano de la iglesia, y resulta que el tipejo pues tiene a lo mejor 30 años o 40 años, es un tipo joven. Pues no, en la iglesia, en los primeros cristianos, en la iglesia del siglo I, los ancianos es lo que dice la palabra, eran ancianos. Personas mayores que ya no podían trabajar, no tenían edad ya para trabajar, personas jubiladas, que eran personas de mucho honor, eran hermanos que se dedicaban a enseñar, a la predicación, eran ancianos. Y esos ancianos, evidentemente, que ya no podían tener un trabajo, no podían tener un salario normal, pues tenían que recibir un salario, una ayuda de la iglesia de los hermanos. Por eso dice, no pondrá el bozal al buey que trilla. Ellos estaban dedicados a la iglesia, a gobernar las iglesias, a predicar, a enseñar, como dice el texto, eran tenidos en doble honor. Como dice el verso 17, se dedicaban a predicar y a enseñar. Y por lo tanto, era digno y lógico que recibieran un salario, una ayuda, porque, repito, eran personas ancianas, mayores, eran ancianos, no eran personas jóvenes que podían trabajar perfectamente para ganar su sustento. Eran personas ancianas que ya no tenían suficientes fuerzas pues para ganarse el sustento. Y por lo tanto, necesitaban recibir un salario, una ayuda de las iglesias, de los hermanos. Esto de ninguna manera. ¿Y qué es lo que ocurre en las iglesias? Pues que llaman ancianos, pastores, a personas jóvenes, relativamente jóvenes. Y repito, los que dirigían las iglesias, cuidaban de las iglesias en el siglo I, eran personas mayores, eran ancianos. No eran jóvenes, de ninguna manera. Y estos, pues iglesieros, llaman anciano a una persona joven.
Hermano, yo tengo una consulta.
Sí, adelante, hermano. Hostilio.
Ya que usted mencionó esa parte de los ancianos, yo he notado que en muchas iglesias tienen algo así como una estructura jerárquica donde mencionan, bueno, algunos se autodenominan apóstoles, otros se autodenominan ancianos, obispos. Bueno, ese tipo de rangos, ese tipo de escala jerárquica establecida dentro de dichas instituciones, tiene respaldo bíblico. Es decir, en el primer siglo ya existían estos puestos. Paso palabra.
Gracias, hermano. No, en la iglesia eran diferentes funciones. No había un sistema jerárquico dictatorial como existe, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, donde hay un papa, un papote que gobierna, tiene dominio sobre millones, y luego están los cardenales, obispos, tienen. No. O sea, en la Biblia lo que hay es diferentes funciones en la Iglesia, para la edificación de la Iglesia. A unos puso Dios pastores, evangelistas, maestros, etcétera. No se puede llamar a eso jerarquía. Jerarquía eclesiástica es lo que existe pues en el SIA, el sistema eclesiástico apóstata. Pero lo que había en la iglesia primitiva y entre los cristianos, lo que debe haber son diferentes funciones. Debe haber ancianos en las iglesias, diáconos, que son para servir, maestros, evangelistas, pues esas son las funciones que hay en la iglesia. Eso es muy diferente al tipo de jerarquía que vemos en el sistema iglesiero apóstata. Por ejemplo, en el misterio papal del Papa, pues el Nuevo Testamento nunca habla de ese ministerio, del sistema del ministerio papal, que tenía que haber un papa y luego unos cardenales. Bueno, el sistema cardenalicio está tomado directamente del paganismo romano, del antiguo imperio romano, los cardenales. Es una jerarquía, un sistema absolutamente diabólico y no tiene que ver nada con la Biblia. Pues la gran ramera, esta iglesia de Satanás en la tierra, pues tiene ese sistema, el sistema cardenalicio.
Hermano Tito, cabe señalar que este pasaje bíblico, muchos de ellos también lo citan para respaldar el derecho supuestamente que tienen ellos a las ofrendas y a los diezmos, para su palabra.
Sí, claro que sí. Pero como podéis ver en el texto que hemos leído, no se habla de diezmos por una parte, se habla de un salario que debían de recibir ¿quién? ¿Quién? Ancianos. Ancianos que se encargaban del cuidado de la iglesia, que enseñaban, que predicaban, pues esos ancianos, personas ya de muy avanzada edad, pues necesitaban un salario, una ayuda. Lo cual es lógico, porque en esa época no existía como ahora, ¿no? No existía un sistema de seguridad social, no existía pues lo que existe ahora. Entonces, ¿quién tenían que ayudar a esos ancianos? Pues otros hermanos. Se ayudaban con comida, se ayudaban con dinero, sencillamente. Y ahora es muy diferente lo que vemos. O sea, ahora lo que vemos es que a pastorcillos, a gente joven, se le llaman ancianos. Un anciano de la iglesia. Y resulta que es un tipo joven. Eso es antibíblico completamente, además de estúpido. Porque una persona joven no es un anciano. Bueno, llamémosle salario como queramos. Les daban un dinero, una ayuda. El obrero es digno de su salario. Dice el pasaje que hemos leído. Es digno de su salario. O sea, recibían un salario, una ayuda. Si era de dinero o era de alimentos, pues no lo especifica, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que recibían un salario, una ayuda. Esas personas mayores, ancianas. Bien, antes de irnos, ya para terminar. Bien, pues nos vamos a marchar ya. Bueno, gracias a Dios se ha podido solucionar el problema técnico que tenía aquí. Y ya parece que esto ya va como la seda. Bien, pues dentro de 2 días creo que tenemos la siguiente charla bíblica. Ya nos marchamos, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta charla bíblica que hemos tenido. Te pedimos que la sigas utilizando para la edificación de tu pueblo y llevándole a la verdad, a la verdadera doctrina, especialmente a los llamados testigos de Jehová. los cuales han sido engañados con ese falso evangelio que les han metido en la cabeza y que no tiene que ver nada con el evangelio que procede de ti, que procede del reino tuyo, esa buena noticia que está centrada en la muerte y resurrección de tu hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ábrele la mente a estos jovinos para que entren en su sano juicio y lleguen al conocimiento del verdadero evangelio. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido estar en la sala. Señor, guárdanos de todo mal. Llévanos a la meta final, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Y ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, con paciencia y fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 17 nos escucharemos de nuevo aquí en la sala de charlas bíblicas. El día 17 voy a compartir con vosotros el documento este que he escrito sobre el 21 de diciembre. Sobre esos supuestos estas tres noches de oscuridad que dicen que van a ocurrir. Es una ficción lo que voy a compartir con vosotros. En gran parte está tomado del Apocalipsis, evidentemente, y es cierto, pero evidentemente lo del 21 de diciembre es una especulación, es una ficción. Pues es lo que voy a compartir con vosotros el próximo día. Bien, hermanos, pues hasta el día 17. Ya sabéis, perseverando en la fe hasta el final. Estamos viviendo en los tiempos de la gran apostasía. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el día 17. Pasadlo bien, hermanos.